Sesión para Eliel.
Ser luz significa trascender en amor. Trascender en amor significa dar luz. Dar luz a los demás. Traer esperanza donde no lo hay. Que nada tiene que ver la esperanza con la falsa esperanza. ¿Qué podemos hacer cuando no hay esperanza? Dar esperanza. Y si la solución no tiene salida, dar falsa esperanza no es la solución. No, entonces la solución es dar consuelo, dar apoyo, dar serenidad. El simple hecho de poner el hombro para que el otro pueda llorar, de poner el oído para que el otro pueda expresarse. Ser luz significa todo eso y mucho más. Ser luz significa hacerse uno con el otro. Pero hacerse uno con el otro no significa personalizar emocionalmente. Uno puede conectar con el fuero interno del otro desde la parte del famosísimo amor que predicaba el Maestro Jesús, el amor impersonal. Un amor que ama más que ningún otro, sin condiciones. Un amor que no exige nada a cambio, pero a su vez es un amor que no puede dañarnos, a diferencia del amor personal o del falso amor personal que radica en una persona que no conocemos y con la que conectamos emocionalmente de forma directa, de forma personal. Pero el amor impersonal también nos permite conectarnos con el otro. Pero no nos conectamos con la persona. No nos conectamos con el drama de la persona. No nos conectamos con su personaje. Nos conectamos con su espíritu. Y el espíritu no sufre. El espíritu entiende. El espíritu comprende. El espíritu ayuda, apoya, asesora, orienta. Pero no juzga una acción. Tampoco sufre por la propia acción. Todo eso y mucho más son características que mi 10% tiene y puede ofrecer. No nunca está exento de ese desequilibrio que nos puede conducir a un amor personal falso, donde conectemos no con el espíritu, sino con la persona, con el ego, con el drama, con el yo, con el problema. Conectar con el problema no da la solución, da un nuevo problema añadido. Para encontrar la solución a un problema, basta con encontrar la llave. Y la llave es el amor. El amor es la comprensión, y la comprensión lleva a la orientación. Todo eso, y mucho más, son características que cada uno de vosotros poseéis, pero que desconocéis. Son las herramientas que desde los planos de luz intentamos utilizar para iluminar los caminos de los demás, para iluminar la vida de los demás. Si es posible, así será. Y si no es posible, entonces, ¿para qué estamos? ¿Para qué servimos? ¿Para qué existimos? Si no, para hacer posible lo imposible, para creer en lo increíble, transformar todo aquello que vemos como algo negativo en un aprendizaje, nos da sabiduría y fortaleza. Y la sabiduría que obtendremos la podremos utilizar para iluminar el camino de otros. Siempre se pueden iluminar los caminos de los demás. No necesariamente tienen que creer en nosotros. No necesariamente tienen que creer en lo que nosotros pensamos y no necesariamente tienen que creer en lo que nosotros creemos. Para iluminar la vida de los demás, solo se necesita contención, comprensión y amor impersonal. Ese es mi mensaje introductorio.
Muchas gracias. Es muy, muy bonito y das pautas de cómo ayudar a las otras personas sin personalizar, ¿no? Y sin sumarte al ego y al problema de la otra persona.
El ego es el problema en realidad. El ego es el problema. No existe problema donde no existe ego. El ego es el que hace el problema. Es el que de una situación neutral la convierte en negativa.
Está bien. Sí, sí. Tu 10% pregunta si le podrías terminar de contar cuál fue el mensaje que quisiste transmitirle sobre el cosmos. Si lo captó bien y cómo puedo captar mejor.
No lo captó bien y tampoco tengo por qué explicarle, porque ella es luz, independientemente de que entienda o no entienda el mensaje. Si lo tiene grabado, lo puede escuchar una y otra, una y otra, una y otra vez, con serenidad, con tranquilidad, con calma y sobre todo sin la prisa de comprender. Porque la prisa de comprender te aleja de comprender.
Exacto. Sí, de hecho, bueno, ya lo sabes que siempre digo yo, ¿no? De escuchar varias veces el mismo audio, porque las interpretaciones, según la situación, el momento, captas cosas diferentes, mensajes diferentes.
Sí, pero es necesario siempre escucharlo desde la tranquilidad. Capto que muchas personas lo escuchan con las prisas.
Con la ansiedad,
lo escuchan, ¿no? Con la prisa. Igual lo están escuchando en el coche antes de llegar al trabajo y lo escuchan con la prisa, a ver si se termina pronto porque tengo que llegar, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. O bien lo escuchan mientras están haciendo un quehacer o antes de quedar con una persona en una actividad.
Entonces no le prestas toda la atención.
Le dan prisa porque lo escuchan con estrés.
Claro.
Y es necesario escucharlo con relajación,
sin
prisas. El mayor enemigo del hombre, y cuando digo del hombre, que ninguna feminista se metiera encima, en el siglo XXI es la prisa, es el estrés.
Sí.
Uno no se dedica tiempo a sí mismo, no se dedica tiempo a escucharse tranquilamente. Y si en esta comunicación rompo con un silencio, el silencio es tan útil y válido como una tempestad de palabras. No pasa nada porque no haya una tempestad de palabras, porque no haya un torbellino de frases, porque las frases sin un sentido son estériles y el silencio con sentido es fructífero.
La siguiente pregunta es, ¿para descender a la octava esfera se necesita permiso o solo se intenciona?
No, ¿qué permiso vamos a necesitar si el propio Padre nos da libre albedrío? De la misma manera que podemos densificar la vibración, y que lo hacemos mucho, hasta el plano 2, para que seres del plano 2, vamos a decirlo así, se fíen de nosotros. Podemos descender la vibración hasta el plano menos 2, con un riesgo muy grande, muy grande. Y es que si en ese periodo personalizamos con un drama allí dentro, es probable que el mal del otro nos recuerde lo mal que estamos. Nos retrotraiga un engrama del pasado no resuelto y por ende no volvamos a salir de ahí. Porque el que se aísla en el plano menos 2 es el que solo piensa en sí mismo. Es tan fácil caer ante una tentación, ante el drama del otro, y que se despierte el drama en uno y quedarse encerrado en la octava esfera. Es posible. Nadie nos encierra. nos encerramos a nosotros mismos. Pero es un severo riesgo de extender por ese mismo motivo. Por eso el mensaje que di inicial, que habla sobre la despersonalización, es la única llave de salida una vez te densificas ahí dentro. Y esa llave, yo la tengo y lo domino. Estoy acostumbrado, lo hago habitualmente, no así otros. Tengo ese don, tengo el don de comprender al otro sin encerrarme en su drama. Entonces siempre tengo la llave de salida. Me puedo equivocar y me puede suceder, pero no es sencillo que a mí me ocurra. Sé de otros hermanos míos que estaban en la luz, que el 10% era un gran maestro, que el 10% se perdió, y no se perdió por el 10, sino por el 90, que quedándose atrapado en la octava esfera, el 10% dejó de tener tetano, y de repente empezó a equivocarse permanentemente. Incluso ha ocurrido con algunos artistas que perdieron la inspiración de repente porque dejaron de tener tetano. O sea que hay historias que podría contar y que tienen una relación directa con el riesgo que implica descender de vibración al plano menos 2. Es por eso que es frecuente que descendamos al 2, pero no a menos 2. El riesgo es muy alto. Ahí dentro hay desolación. Es la cosa más horrible que os podéis imaginar. Trasládate por un momento a un hospital lleno de niños enfermos, terminales. Es algo grave. Pues ahora trasládate a un entorno en guerra, donde han sido devastadas las ciudades, donde hay mujeres y niños heridos, heridos de muerte, a punto de morir, desangrados. Ahora, imagina las dos cosas que dije juntas y multiplicadas por 1000. Eso es lo que hay en la octava esfera. Da miedo. Es muy negativo y lo negativo atrae y contamina. Por eso el riesgo es tan grande que entre los maestros de luz o de la jerarquía son contadísimos los espíritus que lo hacen. Es un gran, gran, gran riesgo.
Sí, de hecho te iba a preguntar si había sucedido, ¿no? Pero ya has dicho que sí. ¿Y a ti te ha sucedido en algún momento?
Reconozco que al principio sí. Hace eones de esto que comento. Uh-huh. Hace mucho tiempo
atrás. Pero ahora ya has aprendido, ¿no?
Sí, tengo ese don despierto ya, esa habilidad conseguida. Pero fue duro al principio.
Claro.
Porque lo intentaba y caía. Y caía no por 10, por 100, por 1000, por 1 millón de años. Mucho tiempo he gastado en aprender las artes de la despersonalización, pero siempre pensando en el otro. Por eso he invertido tanto tiempo de mi existencia espiritual en ello, porque sabía que era algo que no todo el mundo se iba a atrever a hacer, de una valentía grande, algo que era necesario, y por eso me especialicé en eso. Ese es el motivo. No es fácil
no.
Entrar en barrios complicados, marginales, conflictivos en vuestro mundo para tender una mano. Muchas veces te hacen entrar en depresión. La soledad y la angustia se apoderan de ti. A veces te mimetizas con ellos de tal manera que comienzas a necesitar lo mismo que necesitan ellos. Sus dramas personales se convierten en tu gran obsesión y no sales nunca de todo eso. Hay personas traumatizadas de por vida con experiencias similares en barrios bajos, asistentes sociales, etcétera, etcétera.
Sí, es muy duro. He conocido gente que se dedica a eso y no es.
Pero representa una realidad de la sociedad.
Sí, no hay que negarlo, sabemos que está ahí y que hay personas más fuertes que les pueden ayudar.
Hay personas que son muy fuertes.
Sí. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo acercarme más a las personas de las tribus y las que voy conociendo y introducir los temas del grupo y atraer más personas a Tetrae? ¿Está funcionando como lo estoy haciendo?
Lo primero de todo es importante que sea ella misma, que no fuerce ninguna situación, que sea capaz de despersonalizarse, de comprender que cada cual tiene su techo, tiene su camino, ser comprensiva con todo eso y no obsesionarse nunca con la meta. A veces hay que dar espacio. A veces es necesario que el mensaje sea muy sutil o que simplemente se acompañe a la persona en pos de unos valores. Y ahí está la clave del éxito. Sobre todo no presionarse y no presionar a los demás.
Claro.
Creo que tiene mucho aún que mejorar en ese ámbito. Lo está haciendo bien, pero sé que puede hacerlo mucho mejor aún. Pero no debe presionarse.
¿Te gustaría relatar la vida que más te está condicionando en este momento?
Me gustaría relatar una vida donde voy a contar algo que he vivido también en vuestro mundo, pero lo voy a contar más adelante, la vivencia en vuestro mundo. Me interesa centrarme en esta vivencia que es en otro mundo, pero que, insisto, es muy paralela con otra vivencia en vuestro mundo, muy similar. Así que la tengo que contar. La tengo que contar porque es muy similar a una vida que viví en vuestro mundo. Solo te voy a decir una cosa. Llegué a tener dos roles encarnados al mismo tiempo, en la misma zona,
sí.
En la zona, más bien en dos zonas distintas,
que se encontraron,
pero muy cercanas. Tuve un rol en Judea y tuve otro rol en Galilea, muy cercanos y completamente relacionados con el rabí. Pero eso es otra historia para otro momento. Como dije, la contaré más adelante. Lo que quiero contar hoy no es eso. Es otra vida muy similar a esto que estoy contando, que no es una, son dos. Pero la que voy a contar es una.
Vale.
Pero es muy similar a la otra, que son dos, en la misma región o zona geográfica. Aquí es una, es en otro mundo, pero es muy infrecuente y por eso seguramente a nivel espiritual me condiciona más que la vida doble que te dije en Sol 3. Porque la religión es algo muy poco frecuente en el cosmos. Y lo quiero aclarar. La religión es lo más frecuente que existe en el cosmos. Y no me contradigo. La religión significa tener conocimiento total de la propia existencia de uno y buscar esa existencia en el más allá. A partir de ahí se generan todo tipo de teorías, de hipótesis y de estructuras que podríamos llamar religiosas. Aparece desde el momento en que el humanoide, o no, el ser vivo con mente abstracta, comienza a desarrollar esa mente abstracta y comienza a pensar en algo más allá de sí mismo. Comienza a verse en tercera persona y comienza a imaginar o a captar distintos dioses o distintas deidades o entidades. Por lo tanto, el pensamiento o la creencia de algo más allá del plano físico es algo de lo más habitual en la creación del Padre. Entonces, hay que confluir en que hay una enorme cantidad de religiones, la mayor cantidad de religiones diferenciadas que os podáis imaginar. Hay que ser muy estudioso en las religiones para ver que se puede extraer religiones de todo, desde una roca deidad hasta una deidad invisible, hasta la deidad de uno mismo, o la deidad por un amuleto, la devoción por todo ello. Hay mundos tan variados y dispersos como religiones hay. Pero entonces, ¿cómo se contradice esa información con que no hay casi religiones? Cuando comentamos muchas veces que no hay casi religiones en el cosmos, se refiere a que la religión tiene una fecha de caducidad. Pero todas las civilizaciones, y cuando digo todas, digo el 100% de ellas, nacen y crecen en una religión. Cuando, insisto, estamos hablando de seres muy primitivos, con una mente abstracta recién evolucionada. Ahí es cuando nacen todas las religiones. Y ahí es cuando todas las religiones se encuentran, tienen cabida. Y todas las especies han tenido religión. Cuando digo que casi no hay, me refiero a que con el tiempo todas las religiones se pierden, desaparecen. Lo raro es que vuestro mundo, que tiene tantísimos miles de años de historia, todavía conserve tantas religiones. Ahí es donde está lo poco habitual, ¿no? Lo extraño, lo inusual. Que conservéis tanto tiempo después tantas religiones distintas, que todavía las justifiquéis, las adoréis. Es muy extraño eso. No es nada común. Las religiones normalmente se empiezan a perder en el momento en que entra la ciencia. Y claro, muchas veces la ciencia no cuesta tanto en llegar, porque por ciencia no hay que imaginar naves espaciales o imaginar grandes ciudades o imaginar una pistola. No. La tecnología ya entra en el momento en el que empieza a haber una organización social. Una organización social como, por ejemplo, vuestras civilizaciones romanas, griegas o egipcias. En cuanto hay una organización social, las necesidades del ser humano se exigen muchas veces en la supervivencia social, en entrar en una estructura social, en la supervivencia del entorno, en poder comer, beber, relacionarnos. Y muchas veces ahí es donde se empieza a perder la creencia, que deja de ser necesaria. Es decir, que los hombres de las cavernas, entre comillas, tienen una religión siempre, pero conforme se va elevando esa orden social, por decirlo de alguna manera, ¿no?, van desapareciendo. De tal manera que es poco frecuente que en mundos anclados en la Edad Media hayan religiones. Puede haber una, que hayan diversas, es muy extraño. Pero vuestro mundo mantiene una tecnología que es capaz de viajar por el universo, aunque no se conozca. Mantiene tecnologías muy elevadas en genética o en ingeniería. Y todavía existen tantas religiones. Eso es lo inusual. En el mundo en el que yo encarné, que yo quiero comentar, existía una única religión central. Pero ya era muy extraño. Hablamos de una única, sí. Pero hablamos de una religión muy arraigada. En una civilización no tan avanzada como la vuestra, también hay que decirlo. sería paralelo, incluso en eso, a hace 2000 años. Entonces, hasta en eso es paralelo a las vidas, a la vida doble que comenté antes, que también tengo que contar.
Sí. ¿En esa vida? ¿En qué mundo fue?
Es un mundo que se encuentra a 815 años luz. Y es un mundo que tiene una estrella binaria y que tiene hasta 16 satélites, que es bastante grande, y que los nativos llamábamos Brex. Y
¿eras humanoide?
Homo sapiens sapiens, además.
Vale.
Pero como ocurre en la mayoría de las religiones, sobre todo las que se financian con dinero, es que para atrapar a los feligreses y a los creyentes se necesita que las personas tengan temor. Y se crían, se educan y se crean esos dogmas a través del temor. Lo de los dioses castigadores es la cosa más normal del mundo. Era una religión monoteísta también, con un dios vengador y castigador. Pero yo estaba tan convencida en ese mundo de que Dios no era así, de que Dios nos amaba, de que no podía existir ningún tipo de vinculación negativa con él. No podía comentarlo con nadie. Mi familia me amenazó más de una vez a entregarme para silenciarme, que esas cosas no se podían ni pensar y que estaba condenada a sufrir el castigo eterno.
Tu propia familia.
Así es. Sabían que pensaban que yo era la encarnación de un demonio por las ideas que yo tenía.
¿Encarnaste en misión?
No, no encarné en misión en esa vida, no.
Para romper los esquemas, me refiero.
No pasó. Pero yo tenía esa sensación de que eso no era así. Esa certeza de que eso no era así. Y difundía mi palabra con todo el peligro que tenía. Lo hacían con pequeños allegados, con pequeños amigos, con pequeños personas que veía un poco dubitativas.
Sí.
Pero recibí serias amenazas en varias oportunidades. Me llevó a pensar que tenía que callar, que no podía comentar nada, que me iba a poner en peligro. Así que me adapté a la vida que todo el mundo quería y viví con una eterna mentira y sobre todo con una eterna culpa. Culpa de no hacer lo correcto. Sí, a riesgo de mi vida. Pero me sentí con culpa porque si yo no pensaba lo mismo, no podía comulgar con lo mismo. ¿Por qué tenía que vivir de una manera tan hipócrita?
¿Temiste por tu vida?
Temí mucho por mi vida, sí. Y ellos castigaban a todos los herejes, así que no hay duda de lo que podía suceder. Pero me sentía tan hipócrita, tan falsa, tan mal conmigo misma. Sé que me vas a decir que no podía hacer nada, que era una sociedad completamente cerrada, que no era qué sacrificar mi vida por una causa tan tonta, porque en ese caso no tiene nada que ver con el Maestro Jesús. No había manera. No hubiera hecho nada, no hubiera tenido sentido. Pero grabé muchos engramas por sentirme que lo que estaba haciendo no era correcto. Dentro de mi discernimiento sentía que lo que estaba haciendo era traicionar a Dios. Así me sentí, que estaba traicionando a Dios, que mi vida era menos importante que la suya y que yo lo estaba negando. Y tuve que vivir una vida grabándome en gramas permanentemente. Cada vez que íbamos a orar al templo, yo sentía que estaba rompiendo con la realidad, que estaba traicionando a mi Dios. Aunque sabía que mi Dios no era vengativo y me iba a comprender, no podía dejar de sentir que tenía que hacer algo por él. Y eso fue un enorme círculo de grabación en gramas durante décadas.
Claro, porque ibas en contra de tu voluntad.
Y en contra de su voluntad, así lo sentía yo. En contra de su voluntad, así lo sentía yo. Pero claro, tenía miedo. Miedo humano. Miedo lógico a morir.
Sí.
Un día me contacto con mi padre, no con el de ellos, y le digo: Padre, ¿por qué tengo miedo a morir? Concédeme la fuerza, concédeme la valentía para poder difundir tu palabra sin temor, aunque así sea y me cueste la vida. Pero no recibí respuesta de mi padre. Recibí silencio. Recibí silencio. Y comencé a dudar de él. ¿Por qué? Padre, es que quieres que te abandone, es esa tu voluntad. Comencé a desconfiar. Comencé a descreer de mi padre. Dentro de mí misma me consideraba una elegida. Pero no tuve ningún momento de lucidez para demostrarme que Dios existía. Pero tampoco creía en el Dios que los demás querían hacerme creer. Comencé a perder mi espiritualidad.
Tu fe.
En todo. En lo de ellos y en lo mío. Y empecé a perder el sentido de mi vida. Por momentos me sentía angustiada, mal, sola. Porque ya no tenía ningún motivo para vivir. Ya vivía de una forma tan superficial. Y sentía que nada me llenaba, nada me llenaba. Entonces, llegó un momento en que en un sueño tuve una revelación profunda. Muy grande la revelación. Seguramente, pensaba yo, era mi subconsciente que con tanta preocupación por el tema se reflejaba. Pero el mensaje que recibí era tan profundo, en ese mensaje decía así: hágase tu voluntad y no la mía. Hoy te sonará. En aquel entonces a mí no me sonaba. Era como si mi padre estuviera diciendo que mis actos son responsabilidad mía y no suya. Él no tenía por qué decirme que difundiera la palabra y después yo morir. No quise hacerle mucho caso a ese sueño, pero sentía que tenía veracidad. Sentía, mi parte emocional me decía que había conectado con Dios, y mi parte tremendamente empírica me decía que había sido un sueño por toda mi preocupación. Sea como fuera, para mí el mensaje fue transformador porque comencé a recuperar la fe. Pero no eliminó mi miedo. El miedo perduraba. El miedo a que me hicieran daño. Entonces, de repente, tuve una idea, ¿no? O creí que había tenido una idea. Querida Mary, me decía a mí misma. A lo mejor tienes miedo de enseñar a otros y que te cueste la vida. Pero si tienes miedo de enseñar a los demás con palabras, demuéstrales, enséñales con acciones. Vive sin miedo, sin culpas, sin las culpas y el miedo que ha insuflado ese Dios. Y simplemente sé tú misma. Piensa en los demás. Comparte con los demás. No estarás difundiendo la palabra directamente. Lo estarás haciendo indirectamente. Estarás difundiendo a Dios a través de tus acciones. Esa idea que yo creía que era mía era un mensaje, lógicamente, del tetano. Así que comencé a ser un ejemplo, más que a hablar del ejemplo. Porque hablar me podía costar la vida, pero hacer, no.
Claro.
Si podía cambiar aunque fuera una sola persona, mi misión habría funcionado, habría servido. Aunque no encarno en misión, ¿eh? Pero yo a mí misma me creo que tengo una misión en ese momento. O tal vez la tengo, porque mi nivel es tan elevado que empiezo a hacer una misión, aunque no encarnará con ese propósito. Trasciendo mis karmas. Me amo a mí misma, comprendo el entorno y actúo en consonancia con los demás. Me elevé de plano, llegué a un plano de luz con el simple hecho de hacer obra y ejemplo. Gracias por todo, eso quería contar.
Muchas gracias.
Nos estamos viendo. Toda la luz.